Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, a este oasis de libertad en la recta final de las vacaciones. Todavía queda una semana, ¿eh?, para los que tengan todo el mes de agosto, así que a disfrutar. Estamos metidos de lleno en la segunda jornada de liga en primera y en segunda división. Por cierto, para los más ansiosos, sobre Neymar, nada de nada, ¿eh? Hoy no ha habido ninguna novedad, aunque para muchos hoy era el día D, sobre todo desde la perspectiva del FC Barcelona. Por el momento no ha habido ninguna novedad. Les contaremos los detalles también relacionados con la posibilidad de que el jugador brasileño fiche por el Barça o por el Real Madrid, que son las dos posibilidades que ahora mismo parece que son las más fiables. Tenemos al Sevilla ya líder de la Liga en Primera División, después de ganar 0-1 en Los Cármenes, gracias a un gol de Joan Jordán al comienzo de la segunda parte. 0-2 ganó en Cornellá, 0-1 hoy en Los Cármenes. Buenos números para Julen Lopetegui, 6 puntos, 3 goles a favor, ninguno en contra, y el Sevilla hoy se acostará como líder. Nos ha asustado bastante la lesión de Reguilón, de Sergio Reguilón, el jugador cedido por el Real Madrid, que ha sufrido un choque cabeza con Víctor Díaz. Le ha salido un huevo en la cabeza tremendo. Ha tenido que dejar el terreno de juego. Ha sido rápidamente trasladado a un centro sanitario de Granada. Y ahora mismo se le están haciendo pruebas. No parece que revista gravedad, pero evidentemente hay que seguir el protocolo y por lo tanto hay que mantener toda la prudencia, porque los golpes en la cabeza a veces suelen resultar peligrosos. Así que creemos que está bien, porque incluso él ha publicado una foto en Instagram hace unos minutos alegrándose de la victoria del Sevilla y haciendo la señal de que estaba todo ok. Aunque eso sí, el huevo en la cabeza lo tiene, lo mantiene, es espectacular. Y estamos con la jornada en juego en dos campos, uno en Primera División y otro en Segunda. Y lo que está pasando en el campo de Primera, que es en Orriols, en la ciudad de Valencia, hay que explicarlo muy detenidamente, porque está Pedro Martín aquí en el estudio echando humo por las orejas. Pedrito, estás echando humo por las
Buenas
orejas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Por lo que está pasando en la segunda parte del partido entre Levante y el Villarreal.
Pues sí, porque el penalti que ha pitado el primero a favor del...
Bueno, espera. No, como no hemos dicho cómo vamos, sí, a saludar a Rubén Martín. Hola, Rubén, Hola. Levante, ciudad de Valencia, Orriols. ¿Qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. Hay un montón de cosas.
Sí,
Hay que decir primero que se ha adelantado el Villarreal en el minuto 3, que ha marcado Gerard Moreno. Que el Villarreal se ha podido ir ganando del descanso 0-4. Que ha podido ir en la segunda parte 0-5 incluso. Y que en el transcurso de 4 minutos, los que van del 68 al 71, el Levante ha tenido un penalti a favor que ha parado Andrés Fernández, le han mandado repetir, lo ha metido Roger, ha empatado el Levante y 3 minutos después le han vuelto a pitar otro penalti a favor al Levante por un error lamentable en una salida de balón de Andrés Fernández, y ha marcado Roger el segundo también de penalti. Así que el marcador ahora mismo es 2-1 a favor del Levante, los dos goles del Levante de penalti. Y los dos con polémica, claro.
Claro, hay que decir que el primer penalti lo ha pitado el VAR. Ha sido una entrada del toco de cambia a Bardi, que el árbitro en primera instancia no ha visto. Ha ido a revisar la jugada y ha decretado penalti. En el lanzamiento, Andrés Fernández... Hay que recordar que, Pedrito, que este año la nueva norma permite a los porteros tener un pie más adelantado que otro. Solo tiene que haber uno pisando la línea,
sí,
de gol.
Sí, te permiten tener adelantado uno de los dos.
Uno de los dos.
Entonces, en este caso tenía los dos, correcto.
Pero los dos adelantados, lo que pasa es que el que tenía más pegado a la línea estaba
a 10 centímetros.
O menos, incluso.
Sí, sí.
O sea, que ha sido tremendamente escrupuloso Martínez Munuera con eso. Incluso ha amonestado al portero, a Andrés Fernández.
Correcto.
Después ha marcado Martí y ha sido el empate a uno. Y después ha producido el otro penalti,
sí,
después de la patada de Andrés Fernández al propio Roger.
Que estábamos cambiando de estudio y me gustaría haberlo repetido otra vez, pero la primera impresión que me da es que es Roger el que hace falta a Andrés Fernández.
Vaya.
Porque mete el pie en la acción del golpeo de Andrés Fernández, y claro, cuando tú metes el pie entre el jugador que va a golpear y el balón, sin ninguna opción de jugar tú la pelota, haces tu falta. Porque estás poniendo el pie para que te golpee. Claro, luego Andrés Fernández efectivamente golpea al jugador del Levante, pero el jugador del Levante pone el pie para que le golpee el jugador del contrario.
Rubén, ¿qué os ha parecido en el campo?
Acaba de salir una imagen, cuidado que va el Levante, perdona, Joseba, se va Morales, mete la pierna bajo Pau. El primero, en directo, como el árbitro no lo ha pitado, yo he dicho, cuidado, no se haya jugado el penalti de Cambi sobre Bardi. Y ha tardado un rato en irse al VAR el árbitro a verlo. De hecho, la gente no sabía por qué era. A mí el primero me parece que es lo menos que se puede hacer porque te piten un penalti. Con lo cual me parece que de esos 90 no se pita, ¿no? Yo no lo hubiera pitado.
Y luego la repetición del penalti, claro.
Y en la repetición del penalti, porque se adelanta, estábamos discutiendo con Pedro Martín, pero estamos de acuerdo yo creo en lo esencial. El 99% de esos penaltis adelantándose tampoco un pie no se pitan y hace injusto que se pite el que es, pero está bien pitado porque Andrés Fernández tenía los dos pies fuera de la línea en el momento del golpeo, con lo cual está bien que se mande a repetir.
Pero insisto que son escasos centímetros, ¿eh? Los pies, la
sí,
distancia
es como,
que depara.
Es como el fuera de juego, un centímetro
sí.
Fuera de juego.
Ahora, como sean tan escrupulosos los árbitros con todos los lanzamientos de penalti.
Ese es el problema.
Cuidado,
y luego el segundo penalti, que es el que le pitan a Andrés Fernández. Disciplinariamente yo creo que está bien, si no, salvo que si dice Pedro Martín que no es penalti, pues no le parecerá a él que él tiene la mejor visión. Lo que sí se puede decir es que disciplinariamente hubiera sido la segunda amarilla para Andrés, que había visto una antes, pero el árbitro ha entendido que no es ocasión manifiesta de gol, sino ataque prometedor con disputa de balón y por tanto no le ha sacado amarilla. Pero ha habido una imagen, Segarra, en el palco de los Roch, o sea, de el padre y el hijo, que lo decía todo.
El presidente y el director general, buenas noches a todos.
Hola, José Manuel.
Del Villarreal, las caritas eran, vamos, para haberlas grabado, no creyéndose lo que estaba pasando sobre el césped. Recuerdo que es que el Levante ha tirado 3 penaltis en esta segunda parte.
Ni más ni menos. Pedrito Zamora, hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Tú viendo la primera parte, te estás frotando los ojos. Bueno, si miras ahora el marcador y ves que el Levante ha ganado 2-1.
Bueno, ¿cómo? Es que la gente la ha pitado, Joseba, al equipo.
Sí, es verdad.
A los 10 minutos la gente ya estaba pitando y en la segunda parte la gente estaba pitando. Y para mí, bueno, lo más curioso de todo es que lo hemos contado durante esta locura de penaltis. Es que Roger está fuera del campo cuando ha pasado todo. Cuando ha empezado toda esta historia, Roger estaba sentado en el banquillo.
Oye, Joseba, no tendrás cuchillos por ahí, ¿verdad?
Sí.
Porque hay una falta peligrosa a favor del Villarreal.
No está aquí el maquinillo, no sé dónde se lo han llevado.
Ha debutado Ontiveros con el Villarreal y puede golpear la falta Ontiveros o Alberto Moreno. 2-1 gana el Levante. ¡Tiempo de juego en Ontiveros! ¡Fuera! Buscando la escuadra derecha de la portería del Levante.
81 minutos. Estamos, por lo tanto, a 9 más el descuento, que será bastante, en el Ciudad de Valencia, con ese Levante 2, Villarreal 1. Y tenemos también partido en segunda división. Desde las 10 de la noche se juega en el Carlos Belmonte el partido entre el Albacete y el Girona. ¿Cómo va el choque? Antonio Sánchez. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches desde el Carlos en Belmonte. Por cierto, han venido casi los 9.000 socios que tiene esta temporada. De momento, el Albacete Balompié, 8.400, para ser más exactos, en un partido en el que es un querer y no poder del Albacete Balompié. Y mala suerte también por parte del Girona, que le han anulado 2 goles en fuera de juego. Ha sido concretamente el VAR. Y así estamos, con 0-0 en el marcador, cuando faltan por mi cronómetro 11 minutos para alcanzar el 45 de la segunda mitad.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de todo lo que se pase en esta recta final de los dos partidos, en primera y en segunda división. Y en cuanto haya alguna novedad, evidentemente se la comunicaremos rápidamente. Como nos acaba de comunicar el Sevilla, una buena noticia. Atención, aficionados del Sevilla, porque Sergio Reguilón acaba de ser dado de alta después de realizarse las pruebas protocolarias pertinentes. Viaja ya a Sevilla, la capital andaluza, con el equipo al encontrarse sin síntomas y ser todas las pruebas negativas. El jugador en ningún momento ha perdido la conciencia, pero insistimos en que nos hemos alarmado bastante, sobre todo porque hemos visto a lágrima viva salir a Sergio Reguilón en la camilla que le trasladaba a un centro sanitario de la ciudad de Granada. Así que todo bien, Sergio Reguilón, nos alegramos un montón por ello y todo en orden. Hay novedades en el Carlos Belmonte. ¿Quién ha marcado, Antonio?
¡Gol, gol, gol, gol del Albacete! Me tenéis que ayudar. No sé si finalmente lo marcó en propia puerta un zaguero del Girona. Sí. Lo cierto es que
Ignasi
el gol Miquel. Sube al marcador.
Ignasi Miquel
en propia puerta. Sí. Falta, por lo tanto, de 10 minutos. Albacete 1, Girona 0, gol de Ignasi Miquel en propia puerta. En Alemania, el Dortmund ha ganado 1-3 al Colonia con un gol de Paco Alcácer. Vamos a recordar qué agenda tenemos para mañana en la primera división y para el próximo domingo. Mañana a las 5 de la tarde, Osasuna Eibar. A las 7 de la tarde, el Real Madrid Valladolid. Y a las 9 de la noche, el Celta Valencia y el Getafe Athletic de Bilbao. Y el domingo a las 5 de la tarde, el Alavés Español. A las 5 también se juega el Mallorca Real Sociedad en Somos. A las 7 de la tarde tenemos el Leganés Atlético de Madrid. Y para cerrar la jornada, a las 9 de la noche en el Camp Nou se jugará el partido entre el Barça y el Betis. En el caso Neymar ya les hemos dicho que no hay novedades. Quedan 10 días para que se cierre el mercado veraniego y hay una expectación enorme, eso sí, por ver quién da el siguiente paso y cuál es ese paso que se da. El Barça prepara la que se considera como última ofensiva, la tercera oferta después de las 2 rechazadas por el Paris Saint-Germain. Y el Real Madrid sigue agazapado, sigue esperando acontecimientos, sabedor de que ahora tiene una situación favorable porque el PSG no quiere que se vaya al Barça. Personalmente a mí me sigue llamando mucho la atención que siendo su sueño jugar en el Barça con sus compañeros, amigos, hermanos, queriendo volver además a la ciudad que fue su casa, Neymar pueda terminar vistiendo la camiseta del Real Madrid, es decir, vistiendo la camiseta del eterno rival del FC Barcelona. Por eso la pregunta que hoy les haremos a los expertos de fútbol en Movistar es ¿cuál creen que sería la actitud del seguidor del Real Madrid si Neymar termina vistiendo la camiseta blanca? ¿Cómo sería recibido Neymar en el estadio Santiago Bernabéu? Se lo preguntamos a los expertos de Movistar en nuestro tiempo de opinión y se lo preguntamos también, como todos los días, a todos ustedes que pueden respondernos ya a través del WhatsApp del programa, del WhatsApp del partidazo. Y seguramente una de las cosas que más ha sorprendido durante el día ha sido la declaración de Zinedine Zidane sobre el futuro de Keylor Navas. Les hemos comentado días atrás la intención del tico de marcharse a París, dejando huérfana en este caso la que sería la suplencia de la portería del Real Madrid. Hoy cuando le han preguntado a Zinedine Zidane, su respuesta ha sido así de contundente.
Keylor está aquí y yo creo que lo de fuera de todas formas no lo podemos controlar. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. La situación es la misma, nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Así que vamos a tener muchos partidos, voy a contar con él y por lo tanto Zinedine Zidane no contempla la salida de Keylor Navas del Real Madrid. Él, por supuesto, ha puesto hoy un... ¿cómo se dicen los que se ponen Instagram? ¿Un Twitter en Twitter? Una history. Diciendo que está preparado para el partido de mañana. Y una foto muy sonriente, dispuesto a jugar si Zidane lo estima oportuno. Tiene similitudes la situación de Rodrigo en el Valencia. La verdad es que escuchando a Marcelino parece que Rodrigo está más fuera que dentro, pero el pasado sábado, recuerden, ante la Real fue titular y fue el capitán además del Valencia y mañana se supone que jugará en Vigo. La situación es así de meridiana.
Yo no soy futurólogo. No sé si Rodrigo va a estar o no va a estar. Puedo interpretar que si en un momento prácticamente estuvo fuera, es posible que lo vaya a estar en el futuro. Y nosotros pues estamos intentar recuperar el consenso para buscar soluciones. Pero ahora no me consta que estemos absolutamente preparados para solucionar un problema muy, muy, muy importante si se consuma la ausencia de Rodrigo.
Y en el ámbito internacional, 18 años después de debutar como futbolista profesional, hoy se ha despedido Fernando Torres. Lo ha hecho, eso sí, perdiendo 1-6. El Sagantosu ante el equipo de Iniesta ha caído con ese resultado tan contundente ante el equipo de Iniesta y de David Villa. Fíjense antes de saltar al campo, en su último partido, lo contento que estaba su hijo y lo que le ha dicho su padre.
Último partido, chicos.
El último partido y luego vacaciones. Y el niño en este caso el padre, Fernando Torres, se ha despedido así ante su última afición.
What do you say we welcome a three-time US Open champion? He is now an 18...
No, esta es la presentación de Rafa Nadal en el Open USA de tenis que se producirá en la madrugada del martes al miércoles. Ahora sí vamos a escuchar a Fernando Torres en su despedida.
Para mí lo más importante que tengo es mi familia. Y siento que en Japón también tengo una familia muy grande, que sois todos vosotros, me habéis hecho sentir parte de vuestra familia, siempre estaré en deuda con vosotros. Me gustaría que supierais que desde hoy ya voy a empezar a trabajar junto al presidente y los directores para que el club sea cada día un poco mejor, que cada día estéis un poco más orgullosos de vuestro club y algún día que podáis celebrar que vuestro equipo ha salido campeón.
Y la afición japonesa, coreando el Fernando Torres, la, que tantas veces se ha escuchado en el estadio Vicente Calderón. En el ámbito polideportivo, mañana comienza la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj en Torrevieja. Tenemos motos en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña. En marcha está la segunda jornada de la FedEx Cup de Golf, ya saben, ese torneo en el que el ganador se va a llevar ni más ni menos que 15 millones de dólares. Justin Thomas y Brooks Koepka son líderes con menos 13. John Rahm está en juego ahora mismo con menos 5, es decir, a 8 de la cabeza. Y como hemos empezado a escuchar, en Nueva York ha sido presentado Rafa Nadal. Han sido presentados todos los tenistas, pero entre ellos Rafa Nadal como uno de los participantes en el Open USA. Debutará la madrugada del martes al miércoles a la 1 de la madrugada. Y fíjense cómo ha sido la presentación del Manacorí.
¿Qué dices que bienvenimos a un 3-time US Open champion? He is now... an 18-time Grand Slam champion. Say hello to Rafael Nadal.
Bien, creo que bien, sinceramente, ¿no? En Montreal pues terminé el torneo de muy buena manera, fui de menos a más y terminé jugando un muy buen partido en la final. Llego aquí y mi ilusión es darme una opción de competir bien y de aspirar a lo máximo. Pero es por un tema personal, mío, no es porque el otro tenga 18, el otro 20, ¿sabes? No, pienso en mi historia y mi historia es intentar darme una oportunidad más de competir bien en un torneo tan importante como el Open de Estados Unidos, pero estar competitivo desde el comienzo.
Fernando Alonso, por su parte, ha terminado sus entrenamientos en el desierto de Namibia de cara al próximo Dakar. Ha recorrido ni más ni menos que 1,000 kilómetros en total y esta es su satisfacción.
Bueno, han sido unos días bastante positivos, intentando aprender todo lo que podíamos hacer y absorber toda la información que me iba dando el equipo. Muchas dunas, pero también algo de terreno normal y bueno, pues intentando cada kilómetro aprender del coche. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que han sido días positivos.
Y hoy tendremos el campo del gas, como siempre, con un montón de proyectos en ciernes y recordaremos la figura de Perico Fernández. Luego les vamos a contar el porqué. Música de Alice Cooper, el 13 de septiembre publica su nuevo álbum después de dar un giro radical a su vida en la que la religión se ha convertido en el principal sustento. Ha dejado las drogas, ha dejado el alcohol y se está basando en la religión para publicar un nuevo disco. Por cierto, estará el 7 de septiembre en Madrid y el 8 en Barcelona. Y con esta música nos vamos a ir a vivir los últimos minutos en el Estadio Ciudad de Valencia, en el barrio de Orriols, donde si el Villarreal no empata, espero que no se acuerden de lo que está sucediendo hoy en Orriols, Rubén. ¡Qué barbaridad!
Sí, ha tenido una última ocasión el Villarreal, Gerard Moreno, cuando faltaban 10 segundos para llegar al 90, solo casi como en un penalti, un centro lateral de Samu Chukwueze, la mandó a las nubes. El Villarreal podría haber ganado este partido tranquilamente 2-5. Y va a terminar seguramente perdiendo.
Recordemos otra de Ontiveros, para dónde Andrés Fernández. O sea, es que son un montón.
Además de todas las de la primera parte, recuerden, estamos ya en el descuento. Añadieron 4, ¿verdad, Zamora?
4, sí.
Hasta el 94 hay que irse. Y Peter Martin, estamos ya en el 93 casi.
Sí, quedan 2 minutos. Por eso está viendo repetido los 2 penaltis de Roger. Y en los 2 hay jugadores del Levante dentro del área.
O sea, para sumarle
el lanzamiento.
En el primero está Campaña con un pie dentro y en el otro está un jugador pisando el semicírculo del área. Entonces, si son tan escrupulosos para controlar al portero, también tienes que ser escrupulosos para que no se meta ningún atacante.
Y Pedro, otra cosa, la gente del Villarreal también se queja en el añadido, que es poco.
Sí, no, claro, sí. Ya hemos dicho durante la transmisión que Munera Montero añade muy poco y ese defecto lo sigue teniendo.
Oye, Peter Martín, una duda reglamentaria. Si a la vez que el portero se para el penalti fuera de su línea, es decir, comete una infracción, hay otra infracción por parte del rival, que es el del Levante.
Sí, si el que la marca se tiene que repetir.
Si
comete la infracción de los dos equipos, se tiene que repetir.
Se tiene que repetir, tanto si entra como si no.
Sí.
Vale. Bueno, estaba Bardi en el suelo, lesionado. Echaba la pelota fuera, pero el Villarreal decide que no lo hace. Y el cuero se lo queda a Cazorla. Peter Martín, si tiene relojito por ahí, vémelo recordando. Estamos ya en el 48 de la segunda parte, nos iremos hasta el 49.
Un minuto, último
minuto. Último minuto y está el Levante. Puede matar, mira Hernani. Solo en la izquierda va el Levante. Recorta Hernani, chuta. ¿Para dónde, Andrés Fernández? Corner. ¿Para dónde el portero del Villarreal, que después de haber podido golear en el Ciudad de Valencia, casi se lleva el tercero en el zurrón? Vaya partido, qué locura. ¿Cómo sabíamos que iban a pasar cosas, con estos dos equipos aquí?
Aquí siempre pasan cosas.
Pero tantas, no sé, ¿eh? Es que ha sido un desenlace además tan inesperado el partido que joder, es sorprendente. Y fíjate la situación en la que se queda el Villarreal, ¿eh? Después de 1-6 en caso de confirmarse la victoria de Levante, y el Levante en cambio, pues mira, va a sumar sus 3 primeros puntos.
Villarreal tiene un drama en la remontada, pues el otro día se dejó remontar un 4-2 en casa y hoy un 1-0 que podría haber sido un 0-1 que podría haber sido 0-6. ¡Se acabó! Final del partido, primera victoria de la temporada para el Levante. Dos penaltis, dos goles de Roger Martí. El primero lo pitó el VAR, el segundo lo pitó el árbitro. Ninguno de los dos le parecieron a Pedro Martín. Levante 2, Villarreal 1. El gol del Villarreal de Gerard Moreno. Zamora Segarra.
Bueno, se tiene que contener Javi Calleja, el técnico del Villarreal, para no hacer con gestos lo que piensa. Ha estado a punto de hacer algún gesto con las manos y se ha contenido después de estrechar y saludar a Paco López. Ahora es Vaca, ¿no? Sí, el que está ahí dialogando con uno de los miembros de los colegiados. También Iborra lo hace con Munona Montero. Cabreo mayúsculo el de los futbolistas y el cuerpo técnico del Villarreal. Lo celebran sobre todo con un héroe, Roger Martí.
El otro héroe aquí es Vicente Iborra, queridísimo, el centrocampista del Villarreal, que desde que ha acabado el partido está dialogando con el árbitro. No para de hacerlo, yo creo que de buenas maneras, pero es el único futbolista del Villarreal cerca del árbitro. Ahora se retira de ahí el 10 del Villarreal para aplaudir a los cerca de 600 aficionados amarillos que se han dado cita y que se vuelven para casa con el zurrón vacío.
2-1, por lo tanto, ha ganado el Levante al Villarreal en el Ciudad de Valencia. Gracias, Rubén. Gracias, José Manuel. Nos quedamos con Pedro Zamora. Un abrazo para saber cuáles son las opiniones de los protagonistas y sobre todo las de los jugadores y el técnico del Villarreal, que seguramente van a dar bastante que hablar después de lo que ha sucedido hoy en el estadio de Ciudad de Valencia. ¿Cómo tenemos el Albacete-Girona, Antonio?
Pues que el Girona ha podido empatar el partido cuando se cumplía el 45 de esta segunda parte. Un remate de Gambau se ha estrellado en el larguero y finalmente parecía que iba adentro, pero el balón escupido, y al final el Albacete, que tiene la posibilidad en escasos segundos de anotarse la que sería primera victoria de la temporada después del 3-0 encajado en Almería el pasado domingo en la primera jornada liguera. Estamos ya en el 49, por mi crono debe de pitar ya el árbitro que dirige este encuentro. Está atacando, congelando el balón el Albacete en ataque. Ahí está tratando de tocar ahora el Girona. De nuevo el conjunto albaceteño, va a ser Susaeta. Atención a ese balón que controla dentro del área, el esférico que se va a perder por línea de fondo. Finalmente lo puede controlar, ese balón que va a llegar hacia el lateral izquierdo. Ahí está apretando los dientes el Girona. Piensa que todavía le puede quedar una última oportunidad. Podemos llegar al minuto 50, se perdió algo de tiempo en el área del Albacete Balompié. Mira su cronómetro, Barón Aceitón, el colegiado del Comité Balear, el público pidiendo la hora en el Carlos Belmonte. Ahí está el golpeo del guardameta Juan Carlos, el balón que va a llegar directamente a la frontal del área del Albacete Balompié. Va a controlar ese balón a Dai Benítez para el conjunto gerundense, el balón que le cae en cualquier caso al Girona, que va a colgar la pelota, puede ser el último cartucho. Despeja la zaga del Albacete Balompié, todavía no pita el final del encuentro. El colegiado vuelve a mirar su cronómetro, el público puesto en pie, los nervios del banquillo del Albacete Balompié, el balón que va a caer dentro del área del Albacete. Vamos a ver quién despeja.
Estamos el disparo,
el disparo que finalmente va a ser el despeje de Susaeta, y el balón fuera. El golpeo en última instancia de un atacante del Girona que se ha perdido a la izquierda de la portería que defiende Tomeu Nadal. Todavía no pita al final el colegiado Barón Aceitón. 50 y medio del segundo periodo. Final. Se acabó el partido en el Carlos Belmonte. Recordemos, Joseba, que el único gol lo ha anotado en propia puerta Miquel para el conjunto albaceteño en este caso.
Un gol autogol de Ignasi Miquel, por lo tanto, le da los 3 primeros puntos de la temporada al Albacete. Albacete 1, Girona 0. Gracias, Antonio. Hasta la próxima.
Gracias,
Albacete. Otro para ti. Y entre tanto, el líder de la primera división es el Sevilla. Miguelito, tranquilo.
Ah, pensé que hablabas de mal.
No, es que he dicho el líder de la primera división y Miguelito se ha puesto alerta. No. José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Buenas, muy buenas, Joseba.
No respetan tranquilo, ni los lideratos algunos, ¿eh?
Tranquilo, claro, no, claro.
¿Y eso que está
Lopetegui? Claro, Miguelito.
¿Y eso que está Lopetegui?
Sí. Tu amigo Lopetegui, sí, señor. Joder. Del que tanto rajaste en su momento.
¿Quién, yo?
Miguelito. No, sí.
Como hace habitualmente, sí, como suele hacer habitualmente.
Bueno, tú eras muy de Julen, pero bueno, no pudiste manejar aquella crisis.
Lo cierto es que lleva buenos números Julen Lopetegui, ¿eh? 6-6, 3 goles a favor, ninguno en contra, y el Sevilla que se muestra muy solvente.
A mí me parece que es la gran noticia aquí hoy en Granada, respecto desde el punto de vista del Sevilla, que sin jugar con brillantez, porque no juega de momento muy brillante y arriba le faltan cosas. El grupo que está componiendo Lopetegui, el equipo que está componiendo Lopetegui, el grupo de futbolistas que le ha dado Monchi, de entrada la mejor noticia es que gana partidos, que es competitivo, que sabe lo que hace, aunque es cierto que todavía quedan cosas por mejorar. No ha encajado goles en los dos partidos, además los dos fuera de casa, en Barcelona y hoy aquí en Granada. Ha sumado los 6 puntos. Baklić, el portero checo, apenas se le ve porque no le crean grandes ocasiones de gol. Y eso que hoy, por ejemplo, Granada, a mí me ha gustado mucho porque el equipo de Diego Martínez compite muy bien, porque ha tenido ratos en los que ha dominado, incluso ha estado mejor que el Sevilla en el terreno de juego, pero esa pegada del Sevilla, ese peso específico de determinados jugadores le ha llevado hoy a aprovechar la ocasión que ha tenido la segunda parte y a llevarse un triunfo de peso que le sitúa con 6 puntos en todo lo alto de la clasificación y que sella un inicio de liga que muchos hubieran firmado con los ojos cerrados, ¿no? Ganar 2 partidos, no encajar goles, mientras Lopetegui iba montando un equipo, ¿no?
Muy bien, pues ha sido la crónica del partido. Es que te tengo que despedir, Oliva, porque viene Lama.
¿Viene Lama?
Sí, viene corriendo, además.
Pues que pase el bicho.
Pues que pase el bicho. Adiós, Oliva, un abrazo.
Un abrazo,
un abrazo. Dale, dale, Manolo.
Noticia de última hora, tenemos en exclusiva el fichaje del año. Toda la liga con Yastel por solo 1 euro. 1 euro, Joseba. 1 euro. Llévatela con la irresistible fibre 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.